agosto. La provincia convocó a los gremios estatales y se reabren las negociaciones paritarias. Las conversaciones se reanudarán la semana próxima, tal como estaba acordado en la última revisión paritaria de agosto. Trascendió que la reunión con los gremios estatales será el próximo miércoles 9. Mauricio Macri pidió poner fin al uso político de los recursos de las universidades. El expresidente advirtió que la Casa de Altos Estudios se enfrenta a una crisis de transparencia. Habló de una necesidad urgente de conocer el destino de los fondos que reciben estas instituciones. Estudiantes buscará sumar 3 puntos este lunes contra Banfield. El equipo de Eduardo Domínguez quiere repetir la victoria que consiguió contra Defensa y Justicia. En los últimos 4 partidos, el Pincha resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 2 encuentros. Seguí la transmisión de Radio Provincia este lunes desde las 18 horas. 16 grados la temperatura en la ciudad de La Plata, cielo mayormente nublado, humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. En primavera.
Nos vamos de feria.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
La UNE te lleva.
Bien, segunda hora de Sin Alarma y decíamos que se acercaban los entrevistados, ¿sí? Quienes vienen a presentar sus libros y lo tenemos aquí al lado nuestro a Tute. Es un gusto realmente conocerte. ¿Cómo estás, Tute?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien.
Bueno, venís de firmar muchos ejemplares y de disertar, ¿sí?
Sí, sí, una charla linda ahí con el público y después a firmar ejemplares.
Bien, ¿en qué consiste lo mejor de Tute? Que es un poco la excusa, después siempre uno habla de muchos otros temas, pero lo mejor de Tute, que es el libro que estás presentando.
Es un compilado de, digamos, de los últimos 30 años de trabajo, es decir, de toda mi vida profesional. Sé que es un libro bastante gordito, como más de 300 páginas, y es una suerte de, sí, de, bueno, de, como reza el título, intenta tener lo mejor de todos esos años de laburo, para lo cual hicimos una curaduría, me parece a mí, inteligente, que fue elegir, empezar por los dibujos que eligió la gente. Ah. Es decir, los dibujos más votados en las redes son los que están acá adentro.
¿Cuáles son los más votados?
Sí, las tiras de Mabel y Rubén, y también las páginas dominicales, ¿no? Las que salían en La Nación Revista, revista extinta ya, lamentablemente. Extinta.
Sí, una revista, realmente, independientemente de la cuestión ideológica, que después vamos a charlar sobre eso también, una revista emblemática, sí, realmente, sí, de los diarios del domingo.
Pena, ¿no? Una pena, porque evidentemente es una decisión editorial no solo del Grupo Editorial de La Nación, sino generalizado, porque al mismo tiempo dejó de salir La Viva de Clarín.
Claro.
Que eran como las dos revistas que más importantes de los diarios. Uh-huh. Bueno, ahí yo tenía una página completa los domingos.
Sí, sí.
Y también esa página salió más de 20 años, 25 años. Con lo cual, el material que está en el libro es lo mejor de Mabel y Rubén, de las tiras diarias y de las páginas dominicales.
¿Y en La Nación seguís, de todas formas?
Sí, sí, en el diario sigo con Mabel y Rubén. Y esto, bueno, es una selección, como te decía, de lo más votado por la gente, más lo que para mí sí o sí tenía que estar y que a mí me gusta de lo que hice, digamos, lo que más me gusta, y algunas que escogieron los editores. Así que,
¿cuándo surge? ¿En qué año Mabel y Rubén?
Mabel y Rubén, en realidad, es como conté hace un ratito en la charla, es fruto de un accidente, porque no son personajes buscados por mí previamente, es decir, como se suele hacer, ¿no? Que uno diseña los personajes, los piensa, los dota de una psicología, de una geografía, y después los empieza a publicar. Acá no, yo ya los estaba publicando, solo que se llamaban de otra manera.
Claro.
Y un poco era como un chiste casi interno, ¿no?, entre los lectores y yo, que era decir, de a poco me fui quedando cada vez con menos nombres hasta quedarme exclusivamente con los nombres Mabel y Rubén, pero son personajes que cambian todo el tiempo, es decir, todos los días son personajes distintos, pero que siempre se llaman de la misma forma.
Tal cual.
Entonces sí, quedó como ese chiste interno que terminó dándole nombre a la tira, y que tiene esa particularidad. El otro día un periodista me decía que es la primera vez en la historia de la historieta que hay personajes que cambian todos los días, pero que siempre son los mismos.
Es verdad.
Así que bueno, así me encontré, digamos, accidentalmente con los personajes que ya los venía dibujando desde el principio.
Además atravesás muchas cuestiones, porque mucho pasa por relación de pareja, pero después la identificación me parece que nos pasa a todos. El soltero, el casado, el que recién hablábamos fuera del aire del análisis, ¿no? Aborda muchos temas. ¿A vos cómo es ese proceso creativo? ¿Vos sentís, uy, este cuadrito va a pegar, este más o menos es para mantener?
Mira, a veces uno nunca sabe. La verdad es que, como decía el Negro Fontana Rosa en su cuento, uno sí, nunca sabe. ¿Por qué? Porque hay veces que yo digo, esto va a ser un gol de media cancha, este chiste es bien fuerte, va a funcionar en todos los niveles, y pasa sin pena ni gloria. Y de pronto uno dice, bueno, este bueno, sirve para llenar el espacio, pero sin duda no me van a dar el Pulitzer.
Claro.
Y sin embargo, tiene un rebote infernal, se viraliza, así. Es bastante incierto. Algunas sí las pego, pero no podría asegurarlo nunca.
Pero a veces sí te das cuenta. Este me salió redondo.
A veces te das cuenta, sí.
A veces
te das cuenta y bueno. Pero nunca es del todo certero. Y me parece que está bien que sea así, porque si no sería muy, muy obvio todo, ¿no?
Claro.
Me acuerdo de Patalano, que le decían al niño Patalano cómo se hacían los éxitos. Y dice, si yo supiera, solo haría éxitos.
Claro.
Estoy plagado de fracasos.
Tú te contaba recién fuera de aire de la admiración por parte de mi psicóloga por vos y cómo se identifica con el personaje de Mabel. Se ve que es algo que hasta usa en la terapia. Y supongo que tenés varios seguidores en este rubro de la psicología. Y lo otro leí en una nota que tu mamá, algo muy, muy tierno, que es que tu mamá iba guardando retazos, recortes de trabajitos, dibujos que habías hecho desde muy pequeño, vos sí, y un hermano, ¿no es
sí,
cierto?
De los tres, de Tommy, Aldi y yo, mis dos hermanos. Sí, armó un libro con eso que llamó Niños, que lo encuadernó, hizo 5 ejemplares, uno para cada integrante de la familia, y en ese libro está todo, el primer dibujo, lo primero que dijimos, y todo lo más interesante o gracioso que fuimos diciendo durante toda la infancia, mis hermanos y yo. Así que es un libro familiar en el que uno puede encontrarse con el que fue al año, a los 2 años, a los 3, a los 5, a los 10, hasta la entrada en la adolescencia, la preadolescencia. Qué sé yo, ahí está, hay un dibujo mío con 1 año y medio que hice a Clemente, y es un Clemente, por supuesto, muy, muy abstracto, pero son 2 puntos, un círculo y unas rayas, ¿viste?
Claro.
Medio Kandinsky, Clemente. Pero bueno, ahí está, y con menos de 1 año y medio tengo ahí el primer dibujo, ¿no?
Y qué incentivado que estarías, no solo por lo que dice María de tu mamá, sino, bueno, por Caloi, ni más ni menos. Recién cuando hablaste de Clemente, me acordé de... Yo tengo 50 y pico. Y me acordé, bueno, yo crecí leyendo y viendo por la tele a Clemente, ¿no?
Claro.
Los personajes, especialmente del Mundial, claro, ¿no? De los Mundiales 78 y 82.
Claro.
¿No?
En la tele a partir del 82, en el 78 con la tira, ¿no?
Con la tira, en el 78, el 82, con el hincha Camerún, claro, todo aquello, la mulatona, todo lo que apareció. Me imagino también, es decir, el hijo de Caloi, además de todo. Digo, lo que habrá sido la influencia de un tipo tan talentoso con la trayectoria de tu viejo, ¿no?
Sí, fue. Imagínate que, es decir, seguro que yo soy humorista gráfico gracias a lo que vi, lo que mamé, claro, todo el tiempo, ¿no? Es decir, yo veía cómo mi viejo hacía la tira todos los días, desde el pensamiento, de la idea, al boceto, al pasado a tinta, y llevábamos juntos la tira al diario. Entonces tengo todo el proceso desde el principio hasta el final.
Qué vale.
Porque incluso muchas veces cuando yo lo acompañaba al diario era yo el que depositaba la tira en un canastito que había en Clarín, que iba de un piso a otro. Es decir, vos la depositabas en un cajoncito de madera con un sistema de roldanas, bajaba, porque había un agujero en el piso, bajaba el canastito y la sala de diagramación estaba abajo, entonces la recibían los diagramadores. Uno gritaba material y abajo la tajaban, ¿no?
Mira qué va.
Así que, digo, desde el pensamiento de la idea a la entrega propiamente de la tira en manos de los diagramadores.
Ni más ni menos. Claro. ¿Vos alguna vez hiciste un trabajo diario de un hijo que fue muy fuerte también, ¿no?
Claro, sí, ese fue un libro importante. En el 2019 lo hice. Mi viejo falleció en el 2012. Me tomé unos cuantos años. En el
¿Tu 2018. Hijo fallece joven, además?
Sí, muy joven. 63 años.
63 años.
Claro. Y entonces hice ese libro que me sirvió también como corolario, digamos, de mi duelo. Yo digo que parte de mi duelo fue dibujado por la producción de ese libro, ¿no? Que es Diario de un hijo, en el que cuento la relación con mi viejo desde mi nacimiento hasta su muerte.
Ni más ni menos. Vos sabés que cuando hablábamos hoy de Mabel y Rubén, yo pensaba, porque yo te sigo en Instagram, y yo cuando viste que te saltan quienes le pusieron me gusta, ¿no?, a cada uno de los chistes de tus contactos, y yo veo que te ponen me gusta kirchneristas, macristas, ¿cómo te manejás con eso? Porque vos estás muy identificado con tu ideología y la decís, ¿no?, sin ningún inconveniente. De hecho, también publicás en La Nación, que sabemos qué línea editorial tiene. ¿Y cómo atravesás en una época de tanta grieta y de tanta división con el humor para tener adeptos de todas las ideologías, ¿no?
Sí, yo creo que tengo los adeptos más inteligentes, que son los que permiten la diferencia, ¿no? Porque también hay muchos que me putean.
Claro.
Y que se van y que no quieren saber nada con leerme solo por mi posición ideológica. Claro. Así que creo que los que se quedan son los más inteligentes, que son los que permiten que uno piense de otra forma, y sin embargo se pueden disfrutar de,
claro,
de lo que uno hace, ¿no? Como uno disfruta del arte de gente no afín ideológicamente, ¿no?
Pero no es tan sencillo, salvo en algunos escritores por ahí, ¿no? Bueno, esto tiene bastante que ver, ¿no?, en lo creativo, pero no es tan sencillo en otros artistas esto, ¿viste? Esto de atravesar un poco la grieta.
Puede ser, el humor tiene esa facultad también, ¿no? A través del humor uno puede decir muchas cosas. Y es un poco una... Mi viejo decía que el humor debía ser una parte de la canasta básica familiar, ¿no? Como,
claro,
una necesidad primaria, ¿no? Y lo es, ¿no? Si uno se pone a pensar, todos necesitamos del humor para poder vivir, ¿no? Para poder sobrevivir incluso. Así, claro, que yo creo que eso finalmente un poco nos hermana a todos, ¿no?
Sí.
Acá encontré una viñeta con la que me identifico.
Sí.
Una de las tantas Mabeles dice: lo nuestro es imposible, mandás audios muy largos.
Sí, es una Mabelita en este caso, ¿no? Es una Mabel jovencita, una niña, que le dice a su compañero. Sí, bueno, esto lo hice niña porque es más de los jóvenes, ¿no?
Claro.
Yo tengo... Cuanto más grande es la persona, más largos son los audios, ¿no?
Sí.
Y cuanto más joven, más impaciente, ¿no? Menos tolerancia. Mi hija, por ejemplo, dice si es muy largo, directamente ni pone play.
Sí.
No lo escucha, ¿no? Y tengo un amigo en la otra orilla que me manda unos mensajes de 5 minutos de audio,
claro,
¿no? Que mi hija cuando los ve dice, no puedo creer que mande un audio de esa longitud.
Bueno, que a mí me siente, a veces me frustra, porque incluso en el grupo de los hermanos que tenemos preocupaciones en común, ya grandes, lo que yo grabé, viste, después me lo preguntan. ¿De qué?
Nunca lo escucharon.
Nunca escucharon el audio. No. Y es dramática.
Pero bueno, lo que exigen los jóvenes no está mal, en el sentido de que a uno lo obliga a un nivel de síntesis importante.
Claro,
¿no?
Eso
decir,
también.
Vamos al hueso, decime directamente qué es lo que querés.
Bueno, a vos, digamos, justamente recién lo estábamos, te lo contaba fuera del aire, si no sos hoy día el caricaturista, por así decirlo, más popular, por ahí anda, ¿no? Digo, en cuanto a aceptación popular, no me gusta la palabra éxito, pero aceptación del público, ¿no?
Somos varios.
Sí, pero...
Pero cada vez somos menos.
Bueno, a propósito de esto, independientemente que vos tenés mucha aceptación, ¿cómo ves este momento del país tan particular, con una ultraderecha distinta que ya venía cuajando, me parece, por errores de la clase política, por cuestiones regionales, mundiales, la pandemia, por variados factores, fue como cimentando, no sé si el huevo de la serpiente ser tan dramático, pero algo por el estilo, y hoy la tenemos en el poder.
Sí.
¿Cómo ves esta crueldad de la que yo hablaba hace un ratito? ¿Cómo, no sé si resistir, pero por lo pronto tratar de construir en ese sentido?
Y lo vivo con mucha preocupación, por supuesto. Estoy de acuerdo. Creo que además es un fenómeno, como vos bien dijiste recién, que no es solo nuestro, sino que es un fenómeno global, el de estas ultraderechas que avanzan, ¿no?, y que encuentran adeptos. Lo vivo con mucha preocupación. Me parece que es algo absolutamente inédito, ¿no? Las formas de este gobierno, la manera de manejarse, el nivel de insensibilidad también es absolutamente inédito. Estamos frente a un gobierno que actúa como sin dudar, ¿no? Sin dudar. No se permite nunca parar la pelota y mirar un poco la cancha a ver qué es lo que está pasando. Es como si no se diera cuenta de lo que va produciendo, ¿no? Esta única virtud que encontró en términos económicos, en la baja de la inflación, nada más. Es como si lo único que le interesara fuera bajar la inflación sin ver todo lo que genera el poder llegar a eso, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un tendal de, digo, cada mes que pasa hay un nuevo millón de pobres en la Argentina. Digo, es absolutamente dramático y el gobierno parece no enterarse de eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Así que, bueno, lo vivo con mucha preocupación y, por supuesto, con un espíritu de resistencia,
tal
que no queda otro, hay que seguir pensando cómo salir de esto, ¿no? Porque el país que nos van a dejar estos tipos va a ser un país mucho peor de lo que era.
Sé que tenés un vínculo con este territorio, con la zona, y que incluso has participado en, no sé si es un taller o una feria de historietistas, acá en Almirante Brown.
Sí, soy de acá, soy de Almirante Brown, soy bonaerense, soy de José Mármol.
Ah, José
Mi Mar. Infancia transcurrió ahí, en Adrogué, en Bursaco estudié la secundaria, así que sí, todo esto, Almirante Brown es mi casa, así que... Y de hecho contaba en la charla que tanto es mi casa que ahora estoy haciendo un libro en el que vuelvo a mi casa de alguna manera, a través de una aventura que empieza en el sur de la ciudad de Buenos Aires, que es donde vivo desde hace muchos años, y termina en el sur del Gran Buenos Aires, que es donde nací, pasé Bien. Mi infancia.
En eso estás trabajando.
En eso estoy
Porque
trabajando.
Te iba a preguntar eso, ¿cómo es, como para ir cerrando, cómo es el día tuyo habitualmente? Porque uno ve el dibujo plasmado y dice, ¿qué harás tú usted el resto del día?
Hago de todo un poco, porque soy un inquieto, me considero un diletante. Entonces, ajá, ando, viste, de la música paso al cine.
Capaz has dirigido también.
Sí, claro. Escribí ahora un guión de una película, estamos buscando financiar la filmación de la peli. Así que, bueno, también interesado con eso. Después, así voy dividiendo el tiempo de manera un poco caótica, pero funcional. Entre la historieta, el cine, la canción, porque hice también algunos discos de canciones, uh-huh, y estoy haciendo algunas nuevas. Ahora estoy tratando de unir todo y armar un libro que contenga además la posibilidad de que la gente escuche unas canciones mientras lee el libro.
¡Qué bueno!
Y que después eso se pueda llevar incluso a otro terreno, como puede ser el teatral. Vamos a ver, estoy ahí como armando la cosa.
Perfecto. Bueno, Tute, ha sido un gustazo tenerte realmente, haberte conocido, y te vamos a seguir leyendo.
Bueno,
lo bueno tuyo es eso, que seguís acompañando a la gente, ¿no?
Sí, es una compañía mutua, ¿viste? Porque yo los acompaño a ustedes y también me siento acompañado por ustedes. Así que sí, es así.
Muchas gracias, Tute.
Igualmente, adiós.
Gracias. Pausa.
En primavera.
Nos vamos de feria.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
La UNE te lleva.
¿Qué diría tu canción de primavera?
Provincia.
¿Qué diría?
Mi canción de primavera diría alegría, felicidad, pero también diría tardecita, también diría los mejores perfumes y las mejores imágenes de esta ciudad hermosa que tenemos, llena de árboles.
Primavera de canciones.
Provincia
de Banca.
evita ser víctima de estafas. Recuerda que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresa a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo a la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es Molto, Molto vende.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
En muebles, colchones, ropa de cama y deco, Casa Silvia te espera con mega ofertas imperdibles. En 12 cuotas, sin interés, con tarjetas, créditos personales, en 5 cuotas sin recargo y hasta 19 cuotas fijas. Armado y envío de muebles, Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
La mejor opción para disfrutar un invierno bueno y bonito es que sea bonaerense. Conoce La Protegida en Navarro y todos los destinos con pulperías que la provincia tiene para vos. Ingresá a buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270. La información.
La polémica.
La ansiedad. Los pronósticos. Deportivo 1270. Con Feno Tartaglia.
Gana la Colombia.
Colombi, Sergio Rovena y Nacho Tara. De lunes a viernes.
De 13 a 15.
Por Radio Provincia. Liga Profesional 2024 se vive en provincia.
Lunes 7 de
No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie alrededor. No voy en tren, voy en avión. No necesita nadie.
Tus programas de todos los días te traen la feria al streaming de La Une.
Estamos en la Feria Internacional del Libro y Almirante Brown.
Transmisión especial en vivo.
Las letras tienen sonido.
Tienen sonido.
Las noticias tienen rima. La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe sin alarma.
Bien, 23 pasaron ahora de las 7, ya es de noche, en este, si se quiere, comienzo ya de la primavera. Hermoso, cada vez más gente acá en la Feria del Libro de Almirante Brown, y estamos en compañía ahora del intendente del partido, Mariano Cascallares. ¿Cómo estás, Mariano?
Bien, bien, muy contento. Gracias por invitarnos a participar, y especialmente gracias por difundir desde Radio Provincia un evento que para nosotros es muy importante, ¿no? Esta octava feria, la verdad que fue para este año un año complejo, desde muchos puntos de vista.
Me imagino.
Pero la apuesta nuestra desde todo el equipo de Almirante Brown en seguir en esta línea de trabajo, en acercar a los vecinos al libro, a la posibilidad de acercarse a la cultura, al debate con distintos expositores, y bueno, La concurrencia, el éxito Bueno, lo estamos viendo, lo están viendo ustedes.
Tal cual. Vos sabés que a nosotros nos tocó cubrir la Feria Internacional del Libro este año en Buenos Aires, y ahora esta, por suerte la radio puede estar acá en esta hermosa plaza de Central de Adrogué, y me he sorprendido yo, pero no por subestimar, pero me he sorprendido por el nivel de disertantes. Digo, recién lo tuvimos a Tute, ¿no? Acá por los micrófonos de la radio han pasado grandes escritores, grandes artistas, y eso es lo bueno, ¿no? El hecho de invertir en un evento cultural en tiempos donde se desdeña un poquito la cultura, ¿no?
Sí, creemos, para nosotros es parte de nuestra agenda pública. Como decía, bueno, es la octava fiesta, son 8 años trabajando en esta línea, pero este año me parece que es un momento clave, donde se debate la importancia o no de la presencia del Estado, de las definiciones de qué políticas públicas tiene que impulsar el Estado, dónde tiene que estar la inversión. Bueno, nosotros estamos convencidos que la cultura es una pata fundamental donde el Estado tiene un rol importante. Por supuesto, y así lo trabajamos en nuestro distrito, que los privados, los centros culturales privados, tienen un rol fundamental, y nosotros tenemos y entendemos ese aspecto de las industrias culturales.
Claro.
Y acá sucede mucho, pero el Estado tiene un rol fundamental, y bueno, hace falta más que ver el impacto positivo que ha tenido durante los 7 días. Vos sabés que este año, si bien la infraestructura ha sido más austera, veníamos haciendo la Feria del Libro durante 4 días los 7 años anteriores, y este año con una infraestructura más pequeña, pero importante, lo hicimos durante 7 días. Y la verdad que del lunes al día de hoy, que es el cierre, ha sido un éxito, y han pasado, sobre todas las cosas, muchos chicos de las escuelas.
Sí, qué lindo eso, ¿no? Sí, hoy justamente hablábamos con una familia que estaba paseando, con una docente que también hablaba del tema de la escuela en Bursaco, y sí, evidentemente esto, por lo que veo, estamos impactados, recién lo hablábamos con Tute también, por la cantidad de gente, que ha ido increyendo inclusive con el correr de las horas en este caso.
Así es, todas las tardes han sido, bueno, todos los días, pero las tardes en particular y las noches han sido impresionantes en la afluencia de vecinos.
No te quiero sacar mucho de la cuestión cultural y de la feria, pero hablabas de la gestión. Digo, se siente mucho el tema de los recortes, hay que hacer ingenierías, digamos, económicas para tratar de mantener, por ejemplo, eventos como esto, o cuestiones primordiales para la vida de la gente, digo, ¿no?
Sí, confluyen dos cuestiones. Por un lado, el retiro del Estado Nacional de muchas políticas públicas, de muchas políticas que el gobierno nacional venía llevando adelante, hace que la demanda en los gobiernos locales sea superior. Por ejemplo, PAMI se ha corrido por ejemplo, de la cobertura de algunos medicamentos. Ese corrimiento del Estado Nacional hace que aumente la demanda en los gobiernos locales en general. Y al mismo tiempo, el recorte en los recursos. O sea, digo, si el Estado Nacional no invierte, no transfiere recursos a la provincia y a los municipios tenemos menos herramientas y mayor demanda. Esto claro. Quería decir que confluyen dos cuestiones. Y esto se siente en Almirante Brown, y se siente, tenemos una gran relación con todos los municipios de la provincia, en particular del conurbano, y esto se siente día a día. Y el contexto, ¿no? El contexto social, económico,
claro,
por el que pasan las familias de nuestros distritos. Y por supuesto que, bueno, digo, gobernar es priorizar, es tomar decisiones todos los días, es buscar en resolver los problemas de nuestra gente, y bueno, a veces uno no puede resolver todos los problemas que quisiera, justamente por estos recortes, que son, digo, no es una adjetivación, es poner en valor lo que los propios representantes del gobierno nacional vienen diciendo.
¿Y cómo recuperan recursos? ¿Tienen que subir tasas? ¿Tienen que...?
No, siempre lo que se busca es un equilibrio. Si los municipios tuviéramos que subir las tasas
en la medida
de los recortes del gobierno nacional, nadie podría pagar las tasas.
Claro.
Por ende, lo máximo que intentamos hacer, y así lo hicimos en Almirante Brown, es intentar, aunque muy desde atrás, seguir el impacto de la inflación, ¿no? Digo, para poder seguir cumpliendo con los servicios básicos, con las tasas, con el valor de las tasas en términos reales. Mm. Pero hoy, por ejemplo, en Almirante Brown, el valor de las tasas de servicios generales, que es la tasa que pagan todos los frentistas, está en términos reales por debajo del valor que tenían hace un año y medio.
Ah, mira, qué interesante. Además, lo que tiene Almirante Brown, como tantos otros municipios del Gran Buenos Aires, es bastante zonas disímiles, ¿no es cierto?
Heterogeneidad.
¿No? Mucha, muy heterogénea.
Por supuesto.
¿No? Como la provincia de Buenos Aires, por ejemplo.
Por supuesto.
¿No?
Digo, Almirante Brown tiene la particularidad de que tenemos una zona importante residencial, estamos en una de las localidades más residenciales. Al mismo tiempo, tenemos un parque industrial que es uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires y del país, claro. Parque Industrial de Bursaco, que tiene más de 300 empresas, algunas de ellas muy grandes, pero la mayoría todavía empresas pymes, familiares.
Bien.
Y al mismo tiempo tenemos una zona rural importante también. Un tercio del distrito de Almirante Brown es zona rural.
Un tercio, por ahí mucha gente no lo sabe porque supone que en el conurbano no necesariamente hay tanta zona rural, ¿no?
Así es, toda una zona, especialmente de la localidad de Ministro Rivadavia, que es la localidad más antigua de nuestro municipio, que cumplió el año pasado 150 años, es todavía una localidad absolutamente rural, donde tenemos productores hortícolas, florihortícolas, tenemos productores que crían pequeños animales como ovejas, cabras, una actividad rural en el conurbano bonaerense que sí es
que
muy particular.
Es extraño. ¿No? Recién hablabas de industrias, sobre todo pymes. No es un momento floreciente en general. ¿Cómo la llevan los industriales acá de Almirante Brown?
La verdad es que tenemos mucho contacto, tanto, bueno, con las gremiales empresarias como es la Unión Industrial, como también la comunidad del parque en particular, y semanalmente estamos reuniéndonos por lo menos con uno o dos empresarios del parque industrial, y la verdad que más allá del entusiasmo, de la vocación, está claro que los empresarios, los industriales de Almirante Brown son industriales que le ponen muchísimo, que en la mayoría de los casos son familias que tal vez los abuelos empezaron con un pequeño taller y son industrias más importantes, pero más allá de su vocación de continuar, de defender el trabajo dentro del parque industrial, bueno, las dificultades son muchas, ¿no?
Son
empresas
muchas, claro,
que tienen por ahí 4 o 5 líneas de producción y que tienen una sola en marcha fruto de la poca demanda que están teniendo. Bueno, digo, la economía está frenada.
Sí, el tema de la obra pública también impactó acá, ¿no?
Por supuesto, por supuesto.
Sí.
La obra pública, primero impacta en cuanto a que el gobierno nacional en su momento definió en el mes de diciembre del año pasado frenar todas las obras, y más allá de que algunas se empiezan a reactivar, eso generó un impacto muy negativo, y todos sabemos que la industria, que la infraestructura, la obra pública, motoriza a muchas industrias, ¿no? Hay una cadena de valor ahí muy importante que, bueno, también tuvo un impacto desde la ferretería de la esquina,
claro,
donde había una obra que vendía alambre, que vendía clavos, que vendía alguna herramienta pequeña, hasta las empresas que venden hormigón, que venden hierro, y por supuesto el impacto mayor, que es el de muchísimos trabajadores, de sobre todo de la UOCRA, trabajadores que tienen su eje en la obra pública, porque la obra privada también se encuentra muy parada, que, bueno, sufrió un impacto muy, muy
negativo. Y el gran problema también es, independientemente de los recursos que puedan llegar de provincia o que pueda procurarse el municipio, digamos, las grandes líneas económicas vienen del gobierno nacional. Digamos, es la política económica, digamos.
La política económica
es privativa
del gobierno nacional. El gobernador Kicillof, que la verdad es que está haciendo un trabajo muy, muy importante en momentos tan difíciles, teniendo en cuenta que nuestra provincia de Buenos Aires es la provincia más importante, es la provincia que tiene un impacto en el PBI tal vez de alrededor del 40%. Todos sabemos las dificultades que tiene históricamente la provincia en cuanto a recursos, ¿no? Digo, a la coparticipación. Pero digo, más allá de que el gobernador hace lo posible y empuja permanentemente para intentar que la actividad económica no decaiga, las políticas económicas
la marca
del gobierno nacional.
¿Son optimistas a pesar de eso? Digo, por lo menos digo en cuanto a lo que se puede planificar a futuro, ¿no?
Bueno, digo, el optimismo jamás se pierde. Claro. Los que nos gusta y nos hemos dedicado a la política y a la gestión pública, digo, si algo permanentemente hacemos es planificar y estar preparados para los momentos donde podemos avanzar en transformaciones concretas y estructurales, ¿no? La verdad que en los últimos años hemos logrado, yo qué sé, por ir a un tema, en Almirante Brown pasar del 18-19% de agua de cloaca al 50 o el 52%, que es muchísimo, pero todavía falta mucho. Bueno, por supuesto que vamos a planificar para que el momento donde se vuelva a haber inversión en política de saneamiento urbano, tener todo preparado para poder aprovecharlo. Digo, la planificación es central en la gestión pública y bueno, y la esperanza, la expectativa, digo, es parte de nuestro ADN.
Bien, falta un ratito todavía, pero tenemos feria para el rato, digamos. No digo en cuanto a los próximos
proyección. Siempre decimos, al día siguiente, hoy es el último día, hoy estamos cerrando. Pasaron decenas de miles de vecinos, de, sobre todo, te decía, de alumnos. Seguramente mañana lunes descansaremos un poquito del tema feria y seguramente el martes ya empezamos a pensar y a proyectar la novena feria.
Buenísimo. Mariano, un gusto y muchas gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes, gracias a todos los que formaron parte de Radio Provincia aquí desde Almirante Brown, desde la Feria del Libro. Y para nosotros fue importante, que es importante hasta el último minuto, de que ustedes estén aquí difundiendo algo que para nosotros es realmente importante, una Feria del Libro que se ha constituido en un ícono de la cultura de la zona sur del conurbano bonaerense. Sí.
Mariano Cascallares, el intendente de Almirante Brown.
Conversamos con los autores.
Recorremos los stands.
Y disfrutamos de todas las actividades.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
En primavera, la UNE te lleva.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
No recuerdo lo anterior que me trajo hasta hoy. Nunca nadie me advirtió ni me dio una explicación. A toda la confusión se sumó tu aparición. El dolor, la maldición de saber que no hay lugar mejor. Viento y sombra en mi sombrero. Siembran soles en tu pelo. Suficiente fue el error de romantizar tanto dolor. Tu papel encantador se quedó sin corazón. Duró muy poco la ilusión de esperar que pase el temblor. Viento y sombra en mi sombrero. Siembran soles en tu pelo.
Escuchá nuestros podcasts en provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar
y por la app de la radio.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Las mega ofertas florecen en Casa Silvia, con descuentos de hasta el 25%, hasta en 12 cuotas, sin interés, para disfrutar del aire libre, cortadoras de césped, bordeadoras, juegos de jardín, camping, bicicletas, ciclomotores, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Ingresá a casasilvia.com o mirá las novedades en redes sociales. Aprovechá y ahorrá. Casa Silvia, vos elegís. Calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144, y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Avanzan las obras del plan hídrico para Bahía Blanca y Coronel Rosales. Ya está en marcha la construcción de un nuevo sistema de potabilización de la planta Patagonia que producirá más de 1 millón de litros de agua potable por hora para Bahía Blanca y la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Un ranking de canciones frágiles.
Para una época de urgencias duras.
Playlists erráticas y fantásticas.
Chequeado Narnia. Con Alejandro Vidart.
Sábados.
De 20 a 22. En Provincia.
Provincia. La Provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el Gobierno Nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870 mil pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Si estás cursando la semana 32 a 36 de embarazo, es importante que te vacunes contra el virus sincicial respiratorio, principal causante de bronquiolitis en recién nacidos. Acércate al vacunatorio más cercano a tu domicilio. La vacuna es gratuita y obligatoria. Para más información ingresa a gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En primavera.
Nos vamos de feria.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Almirante Brown.
La una que lleva.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo.
Sin alarma.
Finales del programa y otra visita de lujo, lo tuvimos a Tute, lo tuvimos al intendente Cascallares hace un ratito y ahora está ni más ni menos que Fernando Signorini, en realidad está acompañado por Luciano Bernique, que, bueno, entre los dos hicieron un libro ni más ni menos que sobre Diego Maradona que vinieron a presentar hace un ratito, Diego desde adentro. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo va?
Muy bien, buenas tardes a todos, muy bien.
Hola, Luciano.
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, por favor. Bueno, profe, ¿de qué va Diego desde adentro? Pues se ha escrito tanto sobre Maradona. Usted es un privilegiado porque lo tuvo 10 años por lo menos, ¿no? Pero, ¿de qué va el libro? ¿Qué tiene de distinto, digamos?
No, yo creo que lo puede decir mejor Luciano que yo, porque fue el que lo escribió, ¿no? Creo que simplemente tiene mi historia personal con Diego, que se extendió por más de 11 años. Uh-huh. Y por eso el título, Diego, desde adentro, no Maradona. Yo no hablo de Maradona. De Maradona que hablen otros. Yo hablo de Diego, porque es completamente distinto el uno del otro, ¿no? En esa cosa casi kafkiana que todos tenemos, porque nosotros no somos lo mismo, por ejemplo, ahora que si estuviéramos en casa sin las luces o sin micrófono delante. Pero habla precisamente de eso, de todo lo que yo viví al lado de, obviamente, de un genio del fútbol, que además produjo, sobre todo en Napoli, un fenómeno que de ninguna manera se limita a los logros deportivos, sino fundamentalmente a una casi revolución sociopolítica de características impensadas, y por eso es que ese chico que en su momento era un mito viviente hoy se ha transformado en leyenda, ¿no?
En leyenda, ni más ni menos. Los 10 años de entrenamiento personal o 11 fueron entre los
años 83 ininterrumpidamente hasta el 92, que fue suspendido por doping en el partido de Bari. No, 92 primero,
92 en Bari,
después claro. Volvió en el 90, a Sevilla en el 92, hasta el 93, y después estuvimos juntos en el Mundial, bueno, toda la preparación del Mundial para Sudáfrica, que fue
2010.
El cuarto Mundial junto a él.
Qué claro. Bárbaro, ¿no? Imagínate, sí. Cuánta vida con Diego. Luciano, a propósito del libro, como decía el profe, ¿de qué va el libro, vos que lo escribiste?
Bueno, para mí es una historia maravillosa, porque todos los que pudimos disfrutar a Diego en la cancha o por la televisión, no conocimos a la persona que estaba del otro lado de la cámara. Entonces Fernando aporta francamente un relato que es muy ameno, es muy divertido.
Ajá.
La verdad que fue un placer trabajar con él, porque tuve que hacer cero esfuerzo. Directamente, claro. Él contaba y yo escribía.
Claro.
No sé, más un trabajo del escriba, ¿viste? Que le van dictando. Pero, bueno, yo digo que es una montaña rusa de sensaciones, de anécdotas y cosas que solo han vivido ellos. Y los que lo vimos por televisión o en la cancha, no conocíamos.
Uh-huh.
Y no es un... Yo sé que hay muchos libros sobre Diego, pero... Este ya fue traducido a muchos idiomas. Ajá. Al inglés, al francés, próximamente va a salir en Rusia, salió en Dinamarca, en los países árabes, en Grecia, va a salir hasta en Azerbaiyán.
Qué bárbaro.
No me pregunte dónde queda, tengo que googlear.
Y es una
ex República Soviética. Vos sabés que el diario más importante de Dinamarca, el relato de Fernando, por supuesto, lo calificó como la mejor biografía sobre Diego. Porque, y bueno, ¿quién mejor que Fernando
claro.
para contar eso si él lo vivió? Él vivió al verdadero Diego.
Claro. Justamente, Fernando, usted vivió eso, ¿no? Ni más ni menos que el Diego que pasó por la gloria y por Devoto, entre comillas, digo, en todos esos años. Y usted se encargaba ni más ni menos que del físico, que es algo que siempre se habló de lo privilegiado que era él. No solo en el manejo de la pelota, sino en cómo modelar ese físico. Usted habrá tenido bastante que ver, me imagino. No, pero digo, modelar ese físico que uno lo veía un día gordo, entre comillas, y al otro día impecable, finito, ¿no? ¿Qué nos puede decir de eso, de esos años tan sinuosos de Diego, ¿no?
No, bueno, realmente fue un privilegio, algo impensado, porque no existía la profesión de preparador personal para jugadores de deporte de equipo. Eso en el fútbol lo inventó Diego, y yo fui el afortunado que estaba en el lugar justo en el momento indicado. Y fue eso, fue el enorme placer, el enorme privilegio de estar compartiendo mañana, tarde y noche durante tanto tiempo, triunfos y victorias, celebraciones, con un genio de un deporte que atrapa multitudes, que nació además con el objetivo de ayudarnos a hacer mañana mejor que hoy, y no solamente como deportistas, sino como personas, como individuos. Y yo creo que simplemente fue eso. Alguna vez Jorge Valdano me regaló un libro, recuerdo fue en el Mundial del 86, de Braise Echenique, que se llama La exagerada vida de Martín Romaña. Y yo, después de haber estado tantos años con Diego, ese libro, que en un primer momento me había asombrado porque era una vida realmente exagerada, Al final la vida de Martín Romaña comparada a Diego terminó siendo la de una carmelita descalza.
Ni más ni menos. ¿Y cómo atravesó además todas las variantes? Porque es un hombre mucho más relacionado a César Luis Menotti, ¿no? En cuanto a ideología de juego, en cuanto a cercanía personal. ¿Cómo atravesó, por ejemplo, el momento de Bilardo? Porque también lo tuvo y fue el momento quizá de mayor brillantez de Diego en lo que fue el Mundial 86.
Sí, 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 claro, tuvo que ver también...
¿Su relación con Bilardo, por ejemplo, cómo era?
No, de respeto...
De respeto.
Sí, no era ni mucho menos de admiración, porque yo creo que la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida. Uh-huh. Y Carlos, a diferencia de César, que tenía un profundo respeto por la ética y la manera de entender el deporte, que era una manera de entender la vida, por eso decía que si bien ganar era importante, más importante son los medios que se utilizan para lograr los fines. En cambio, Carlos, porque tenía una gran imposibilidad de aceptar la derrota como parte integrante del juego, bueno, él no reparaba en ningún medio para lograr. Si había que hacer trampa, hacía trampa. Y yo, no, yo desde mi función como, qué sé yo, como docente del deporte, claro, a través del fútbol, rechazo la trampa abiertamente, precisamente por eso, porque es una porquería, simplemente por eso, ¿no?
Bien. Y Luciano, vos has hecho muchos libros anteriores sobre fútbol.
Sí, sí, sí.
Esto, pero este evidentemente te ha motivado de una manera distinta.
Sí, doblemente. Primero porque Diego ha marcado mi vida también, yo lo disfruté muchísimo. Y por otro lado, porque pude trabajar con Fernando Signorini,
claro,
que es un verdadero placer. Mirá que yo he escrito la autobiografía de Bilardo. Ahí no quise meterme.
No, yo soy hincha estudiante, así que tampoco.
Y la de Mario Kempes.
Claro.
Pero el trabajo más fácil de todos, de este tipo de libros biográficos, fue con Fernando. Porque mirá, la verdad que es... Bueno, ustedes lo pueden comprobar, sí, es una enciclopedia.
Claro.
Entonces, no tuve que hacer ningún esfuerzo, y sí, eso fue lo mejor.
¿Le costó eso?
Además de disfrutar, claro.
Claro, ser un tipo progresista, culto, en el ambiente del fútbol. Digo porque se suele, puede parecer elitista lo que digo, pero se suele considerar que el ambiente del fútbol es un poco más rústico, ¿no? Más difícil.
Sí, bueno, fundamentalmente porque el sistema se aprovecha de esos chicos que salen de lugares que el sistema deja de lado, desprecia, salvo que después vengan con algún título, entonces sí, ahí,
claro,
los llevan al balcón de la Casa Rosada, al Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Pero yo creo que mi función en el deporte, en el fútbol, es precisamente eso, de ayudar a los papás, a los profesores, a los maestros, a guiar al niño camino del mejor individuo posible para una sociedad que los reclama, que los necesita, que los merece, sin ninguna duda. El resultado para mí hace mucho tiempo que no sinceramente, me importa poco y nada, salvo como que no sea para la alegría de mis amigos, pero a mí no me significa absoluto. Yo creo que el éxito no está en el resultado. El éxito está en poner todo para hacer las cosas de la mejor manera, para hacer la mejor versión de nosotros mismos, en el deporte, en la vida de todos los días, en las relaciones.
Claro.
Eso es verdaderamente el éxito. Después el resultado, ¿qué es? El resultado que sea el que tiene que ser.
El que tiene que ser. Bueno, y en este tiempo tan difícil, ¿qué puede pasar con todos esos pibes? Con ese piberío que justamente necesita contención, me parece, ¿no?
Pero mira, hace un momento estaba pensando de que hubo una última encuesta que habla de que en Argentina, que es un país que tiene alimentos por aire, por mar y por tierra, que dice que podemos producir alimentos para más de 400 millones de personas, aumentó la mortalidad infantil por cada 1000 chicos nacidos vivos y ya llega a un preocupante y vergonzoso 8.2. Entonces yo digo, ¿hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Hay 1 millón de chicos, según también las últimas informaciones, que se van a la cama sin nada en la pancita, como me dijo una mamá del barrio Río Dulce de Santiago del Estero, cuando hace un mes estuve junto con Peteco Carabajal y con Graciela, la hermana, y una de ellas, con su nenito muy chiquitito ahí que andaba correteando, me dijo casi entre lágrimas, pero es verdad, señor, yo no le miento, hay noches en que a mi changuito lo hago dormir sin que tenga nada en la pancita. en este país. Entonces es una perversidad brutal y yo quiero que de una vez por todas se termine como utilizando al fútbol como el gran argumento para desviar la atención de las cosas que realmente interesan. Porque sí, es importante ser campeón del mundo, y sí, es importante, pero mucho más importante que los chicos no se mueran de hambre y que los chicos tengan posibilidad de educarse, ¿no?
Seguro. Luciano, vos, a propósito de esto, vos también cómo te llevás con esta situación, ¿no? Por la cual estamos atravesando.
No quiero hablar, pero no estoy ejerciendo. De hecho, yo trabajaba en una empresa del Estado y me despidieron.
¿Ah?
La motosierra me partió al medio.
Ah, mira.
No les importó que tuviera un hijo discapacitado. La motosierra es así. Entonces yo prefiero solo contar hechos. No voy a opinar,
no vas
porque
a opinar.
No quiero que te censuren el programa.
No, pero no hay problema.
No voy a opinar.
De eso se trata un poquito.
Ya están dando demasiadas muestras de que tienen muy poca consideración por el ser humano. No sé qué es lo que persiguen.
Mucha crueldad, ¿no?
Tremenda. Yo trabajaba para una empresa del Estado y ni sabían quién era yo, si... Y trabajaba, porque decía, además me encargaba del clip y me levantaba a 5:30 de la mañana todos los días.
Claro.
O sea que los directivos se despertaban a las 7:08 y ya tenían mi primer informe de prensa que estaba ahí. No podían decir que yo no trabajaba.
Claro.
En fin. Pero bueno.
Bueno.
Deje. Prefiero
dejemos ahí.
Pregúnteme sobre algo de fútbol.
Algo de fútbol, mucho mejor.
No quiero...
Yo sé
que las malas palabras no existen.
Bueno, ¿qué es lo que más disfrutaste de escribir de las charlas con Fernando en torno a Diego?
Mirá, la verdad que nosotros nos juntamos muchísimas veces, trabajamos parte en un bar del barrio, nosotros vivimos en el mismo barrio, y parte con la camarita, con el teléfono. Porque así, bueno, la verdad que simplificás mucho las cosas y podés encontrarte media horita, una horita por día. Y yo más de una vez le dije, a veces siento que estamos nosotros dos sentados con los cafés y acá en la otra silla está Diego.
Claro.
Está Diego mirando lo que estás contando y matándose de risa. Sentí a veces como escalofrío, ¿viste? Decís, pero el tan vívido el relato,
claro,
de Fernando, que realmente parecía que estaba ahí con nosotros.
Es un libro, Fernando, que aborda la cuestión personal de Diego, pero también un poco el reflejo de lo profesional, digamos.
Sí, va siempre por cosas que obviamente se pueden hacer públicas, las otras no.
No, claro.
Las quedo para mí. A mí el morbo y la perversidad, no. Todo eso... que había de los placeres, como dice anteriormente, de los placeres dionisíacos de Diego, eso me lo guardo para mí, creo que son puñaladas traperas y no ayudan absolutamente nada en reflejar quién era realmente el Diego, el hijo de Tote Chitoro, ¿no?
Bien. Y a lo largo de... Yo leí alguna vez algo suyo, Fernando, que usted, cuando se le plantó a Diego y le dijo cómo... Usted no venía a chuparle la sangre, palabras más, palabras menos, ¿no? Y él siempre lo respetó en ese sentido.
Sí, pero es una cosa que yo ya tenía, 10 años más. También tenía 10 años de experiencia en fútbol, en Rivadavia de Lincoln, en Atlético Quiroga, en Deportivo 9 de Julio. Por más que digan, bueno, pero no, ¿qué tiene que ver? Los jugadores son prácticamente iguales. Después depende de la calidad. Y lo que marca la diferencia, en todo caso, es el decorado. No era lo mismo la cancha de Rivadavia que el Nucam o la cancha de Atlético Quiroga. Pero el ser humano, y sobre todo los que juegan al fútbol, son más o menos, si no iguales, son muy parecidos, tienen muchos puntos en común.
Claro.
Y todo parte a través de la relación que uno puede establecer con cada uno de ellos, porque si bien es un juego de conjunto, está formado por individualidades y cada uno... es pasible de ser distinto, no solamente desde el punto de vista físico, sino también fundamentalmente desde el punto de vista emocional.
Seguramente. Bueno, ha sido un gusto. De tenerlos, podríamos hablar hasta largas horas, pero se nos acaba el programa, ¿no? Ya son las 8 de la noche. Les agradecemos mucho. Vamos a leer el libro, obviamente, ¿no? Porque somos maradonianos y como casi todos, ¿no?
Sí, solo quería también, seguramente decime. Luciano está de acuerdo, en agradecer, en felicitar y en apoyar este tipo
totalmente
de eventos, como se lo dijimos directamente al intendente.